Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo no sé cómo acabará el periplo judicial de Begoña Gómez, pero la estrategia judicial que están siguiendo en Moncloa está recibiendo un varapalo judicial tras otro. No tiene otro calificativo la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que por unanimidad rechaza la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado por prevaricación. Con este movimiento, el presidente pretendía dar carpetazo a la investigación sobre su mujer, acusada de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. No lo ha conseguido y el tribunal le deja claro que la querella tiene carácter especulativo. No solamente eso, sino que deja muy mal a la abogacía del Estado y todas las maniobras que Moncloa ha seguido para intentar desactivar la instrucción del caso Begoña Gómez. Según el tribunal, el juez Peinado no quiso interrogar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, sino precisamente como esposo de Begoña Gómez. Por eso los jueces critican la intervención de la abogacía del Estado presentando la querella y lo califican de extravagante. Esa estrategia de Sánchez se centraba en poner en duda la decisión de Peinado de citar al presidente del gobierno y grabar su declaración como testigo, pero el tribunal también recuerda que grabar una declaración de testigos es habitual y que pasar esa grabación a las partes también lo es. Es lo que tiene que la justicia sea igual para todos, que los procedimientos deben ser los mismos para un albañil, un periodista o para la mujer del presidente del gobierno. Que el tribunal se vea obligado a recordar este punto de manual no deja demasiado bien a la abogacía del Estado que presentó la querella, ni al abogado del matrimonio Sánchez Gómez, que es el exministro socialista Antonio Camacho. Todo esto es un extracto de los 38 folios que concluyen en achacar a Pedro Sánchez un intento de tergiversar, dicen, el delito de prevaricación para desactivar la causa contra su mujer. En Moncloa la verdad que no ganan para disgustos esta semana. El caso Koldo Ábalos, la imputación de un hombre fiel, como es el fiscal general del Estado, y ahora este varapalo en el caso Begoña. Por lo menos alguien va a emitir el documental Cuatro Estaciones que nos muestra la vida diaria en Moncloa. Eran tiempos mejores cuando se rodó y viendo cómo están las cosas, ahora mismo cualquier parecido con la realidad puede ser pura coincidencia. Están pasando más cosas. La investigación del Supremo al fiscal general del Estado, la solicitud de anticorrupción de imputar a Ábalos o la inadmisión a trámite de la querella de Pedro Sánchez contra el juez que investiga a su mujer cierran, como estamos contando, una semana muy complicada para el gobierno. De hecho, Moncloa ha mostrado su indignación por el rechazo que la justicia madrileña ha hecho de la querella contra el juez Peinado, asegurando que el magistrado intentó perjudicar políticamente al ejecutivo Ricardo Rodríguez.
En el gobierno cunde ahora mismo el cabreo por algunas manifestaciones tachadas de inusuales e innecesarias halladas en el auto, máxime aseveran en la Moncloa cuando la presidencia y la abogacía del Estado únicamente han pretendido preservar la garantía de un derecho que corresponde a la institución, aquel que a sus ojos fue conculcado a Pedro Sánchez por obligarle a concurrir ante el juez Juan Carlos Peinado siendo llamado como testigo. En cualquier caso, se ratifican en lo que entendía el equipo presidencial como el fin del testimonio presencial de Sánchez, a saber, convertir esa declaración en un instrumento para perjudicar políticamente al Ejecutivo. Esa sospecha, entienden, se ha revelado cierta y advierten abiertamente contra la estrategia del PP y de Vox, basada, insisten, en el acoso sin fundamento y sin pruebas a políticos progresistas y a sus familiares.
Un tribunal de Roma ordena el retorno de los primeros 12 migrantes trasladados a Albania en virtud del acuerdo alcanzado entre este gobierno y el de Giorgia Meloni, acuerdo que contempla traslados constantes de personas a centros de tramitación de asilo ubicados en territorio albanés mientras se resuelven sus peticiones en la burocracia italiana. El plan ha generado mucha controversia y división en la Unión Europea. Roma, Eva Fernández.
El fallo de la sección de inmigración del Tribunal de Primera Instancia de Roma ha ordenado su retorno bajo el argumento de que los países de procedencia de estas personas, Bangladesh y Egipto, no pueden considerarse seguros. Las organizaciones humanitarias ya habían advertido que concretamente en Egipto no se respetan los derechos humanos. De los primeros 16 solicitantes de asilo, 4 se encuentran ya en Italia, 2 eran menores de edad y otros 2 necesitaban asistencia médica urgente. Dos actos que invalidaban su posible reclusión. Ahora, este tribunal de Roma entiende que tampoco se cumple el requisito de tratarse de países seguros y que solo en Italia está garantizada la libertad a la que tienen derecho.
Este viernes ha pasado ante la Fiscalía de Menores el chico de 16 años detenido por matar a Isidro, un taxista de 62 años, el pasado martes en Alcalá de Henares, en Madrid. La cámara de seguridad que tenía el taxi fue quien captó y facilitó la rápida localización de este joven. Y en Logroño, detenidas dos personas por la muerte violenta de otras dos, las cuales dormían en la calle en un incendio en una sucursal bancaria abandonada. Ambos cuentan con numerosos antecedentes. Manu Pérez.
Dos hombres de 46 y 40 años han sido detenidos a las 5 de la mañana en Logroño por su presunta implicación en la muerte violenta de dos personas, un hombre y una mujer, en el incendio que se ha producido en una antigua sucursal bancaria ubicada en la calle San Millán 13 de Logroño. Eduardo Esteban es el jefe de la brigada de la Policía Judicial en La Rioja.
Estamos haciendo gestiones y tenemos indicios para creer que han participado en los mismos, como le digo. De todas maneras, la investigación sigue abierta y hay que ver si ha habido más personas implicadas y si ellos han tenido la participación que nosotros creemos. Tenemos que hacer una serie de pruebas científicas que nos determinen.
La hipótesis principal apunta a que puede ser un ajuste de cuentas por un asunto de drogas. A los vecinos de la zona los desalojaron de sus casas por si las llamas se trasladaban más allá de la sucursal, pero no hubo ningún daño humano ni material.
Y Ancelotti ha hablado antes del partido del Real Madrid contra el Celta. Teresa Vasallo.
Uno de los temas más recurrentes ha sido Kylian Mbappé. Así ha defendido el técnico italiano a su jugador.
Los días de descanso eran programados para él y después a mí no me importa donde los jugadores prefieren descansar. Yo me fui a Londres dos días, no he pedido permiso a nadie. Y también no tengo una agencia de viaje para organizar los viajes para los jugadores.
¿En qué porcentaje del 0 al 100 le ve tanto física como mentalmente?
Yo lo veo cerca del 100%.
Además, el Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene la multa de 500.000 euros al Barcelona por declarar erróneamente los beneficios en 2022. Y en lo estrictamente deportivo, en primera división a las 9 juega el Alavés contra el Real Valladolid y en segunda división a las 8:30 Córdoba-Cartagena. Además, entramos en un fin de semana lleno de motor. Esta tarde empiezan los entrenamientos libres de Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos y en motociclismo Marc Márquez ha sido el más rápido en la primera ronda de entrenamientos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 17 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana muy similar, sin lluvia, pero con bajada de los termómetros. Se va a notar especialmente de madrugada y en zonas de la sierra. Están muy complicadas las carreteras. Hay un total de 5 accidentes, uno de salida en la 4 en Getafe, también en la 6 en Collada Villalba, de entrada en la 42 en Villaverde y en la 6 en Majadahonda, y un quinto accidente en la M40 en Hortaleza hacia la 1. También mucho tráfico, lo peor en la M40 en Coslada y Vicálvaro sentido A4 y en la M50 en Majadahonda hacia la 5. Hay además otro accidente, en este caso en el Paseo de la Castellana, a la altura del Nudo Norte, está generando importantes retenciones en sentido salida de Madrid y en la zona de Plaza de Castilla. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 4:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos en la tarde de COPE y vamos a hablar de algo que bueno, es que forma parte de nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque el plástico nos rodea y, como te digo, forma parte de nuestra vida en todo momento. En España utilizamos, sin que sea necesario, hasta 16.600 millones de elementos de plástico cada año. Por ponerte un ejemplo, en las estanterías de los supermercados nos seguimos encontrando con toda clase de productos envueltos con este material, y eso que en casi la mitad de los alimentos envasados el plástico podría sustituirse por otra cosa menos contaminante. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se puede, y de hecho hay quien lo ha hecho ya.
Sí, hay quien lo ha hecho. Lo que pasa es que requiere un poquito más de esfuerzo, ¿vale? Pero es que hemos llegado a un punto que estamos intentando deshacernos de todo ese plástico porque tenemos unos objetivos que cumplir de cara a 2025, unos objetivos marcados por Europa, pero si tú te vas al supermercado, ¿qué te encuentras? La piña cortada en trozos, metida en un bote. Una mandarina, gajos de mandarina pelados. ¿Qué es que digo yo? Hombre, por favor, nos cuesta tanto pelar una mandarina envuelta en film transparente. Hasta una cebolla he visto. ¿Una cebolla?
Yo la cebolla no la he visto.
Una
partida.
Cebolla, bandeja pequeña envuelta en film. Hombre, es que ya creo que esto es un paso más, ¿no? Y luego, pues claro, todas esas botellas, garrafas, los plásticos que se envuelven en los packs estos que viene cada cosa individualmente. Entonces, claro, la mayoría de este plástico de los envoltorios está en carne y pescado, en productos lácteos y en alimentos procesados. Es verdad que alguno, pues a lo mejor no se puede sustituir, pero como decía, se puede hacer de otra manera en muchos cachos. Escucha.
Al ser un supermercado, tenemos productos de alimentación, productos de limpieza, cuidado personal, productos a granel. La gente viene a comprar con sus propios envases.
Bueno, es Asia, ¿no? La dueña del supermercado Colocero en Gijón. A su tienda hay que ir, Pilar, preparado de casa, con tu tupper, con tu botella de cristal, con tu bolsa, con lo que sea, ¿vale? Pero a cambio te puedes llevar, por ejemplo, solo la cantidad que necesitas. Ahora sí, tienes que ir con un poquito más de tiempo.
Hacer la compra en un supermercado como el nuestro supone planificar un poco más. Es una compra que es un poco más complicada y puede llevar algo más de tiempo en comparación con una compra en un supermercado convencional, pero a la vez podemos tocar el producto, oler el producto y podemos llevar la cantidad justa que necesitamos.
Bueno, supermercado bueno, a granel, que se están extendiendo mucho.
A granel, pero tiene de todo, ¿eh? Es alucinante, cualquier cosa. Me dijo que lo único que no encontró fue mozzarella, libre de plástico. Mozzarella, sí, no sé, curioso, que eso no lo ha encontrado. Otra cosa, como Asia no utiliza el plástico, pues no tiene que pagar el impuesto al plástico, que puso el gobierno en enero de 2023 y que a los supermercados le supone unos 30 millones de euros al año. Hacienda se embolsó el año pasado casi 700 millones con ese impuesto al plástico.
El problema es que, claro, las alternativas no son baratas. Victoria,
no.
Es cierto que hay otros materiales más sostenibles, pero encarecen mucho el producto final.
Sí, de hecho, mira, 4 de cada 10 empresas apuntan al coste como una de las barreras para sustituir el plástico por otra cosa. Pero no es la única, porque también está el tema de la conservación de los alimentos. Sin plástico la fecha de caducidad es menor, necesitas otro tipo de proveedores, más de cercanía. Es decir, pierdes competitividad en el mercado. Esto nos lo ha explicado Sonia Martín, que es directora del Máster de Economía Circular y Desarrollo Sostenible del CEU San Pablo.
Las empresas también piensan que los cambios en los envases pueden hacerlas menos competitivas. ¿Por qué? Pues porque si es más caro el envase, el beneficio va a ser inferior, la rentabilidad también. Y ahí está ligado a ese concepto la competitividad.
Ahí está, claro. Y en este tema de los envasados, que sepas, Pilar, que en España somos el segundo país más dependiente del plástico de Europa, solo por detrás de Reino Unido. Un 67% de los productos que tenemos en las tiendas y en los supermercados tienen algún tipo de envoltorio de plástico. Te digo, es que somos bastante cómodos. Esto hay datos de una encuesta reciente que dicen que 7 de cada 10 consumidores no estaría dispuesto a pagar más por llevarse un producto en un envase más sostenible. O sea que no nos hace mucha gracia lo de, por ejemplo, lo de ir a granel o tal. Y oye, a las pruebas me remito, te digo, ¿tú te das cuenta lo de las bolsas? Que nos
sí,
las cobran
las bolsas de
5
plástico,
céntimos,
que las
15 céntimos.
Años.
Vale, te las olvidas o no las llevas o tal. Bueno, pues seguimos gastando 130 bolsas por persona de medio al año. Es que, ni cobrándolas. Que a ver, no es mucho. Tú haces el cálculo, unas 5, 15 céntimos.
Sí, pero no es tanto.
Igual
no es
son
tanto
20 euros.
Dinero,
no es el dinero, sino
la
conciencia. La
idea que tenemos, eso es. La conciencia de decir es que no cuesta nada llevar la bolsita de tela. Sí, es verdad que se nos olvida. Muchísimas ocasiones. Bueno, pues estos son los datos y esta es la realidad que nos plantea nuestra compañera Victoria Ballesteros. Victoria, muchísimas gracias.
A ti.
Me acompañan a esta hora de la tarde, a las 4 y 14 minutos, el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y el periodista Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Creéis que es posible vivir sin plásticos?
Creo que es un cambio muy grande y que es muy difícil de conseguir, ¿no? Porque me parece que, además, si pensáramos como en materiales que definen a lo mejor las últimas décadas, pues ese sería uno, ¿no? Yo creo que se puede reducir Y seguro que al final pues acaba siendo posible, pero me parece que es un desarrollo muy complicado. He visto que aparecen los plásticos hasta en el aliento de los delfines, lo contaba hoy el New York Times.
¿En el aliento de los delfines?
Sí, porque, parece que
bueno, es... primero me impresiona que lo dice así, como es que yo soy lector todos los días del New York Times, que sé que lo eres. Pero me llama muchísimo la atención, o sea, en el aliento de los delfines.
Sí, lo habían visto que estaban en algunas aves salvajes. Por supuesto, parece que en los humanos también, como microplásticos, ¿no? Que están por el aire y en el agua y los tragamos. Y los delfines, que además tienen también como nosotros, o sea, están en el agua, pero también están respirando fuera, claro, pues se lo habían encontrado y aparecía hoy este artículo.
Wow, estoy impresionado.
Sí, sí, yo también.
No, hombre, yo creo que efectivamente es posible reducir el uso del plástico, pero creo que no basta con proyectos políticos, no basta con medidas a gran escala. Lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad, de actitud individual de cada uno. Y eso lo veo más difícil, porque por muchas campañas que ha habido al respecto, seguimos comprando la bolsa de plástico cuando cada vez que vamos al supermercado. Yo por lo menos me declaro culpable, con lo cual creo que efectivamente es posible reducir el uso del plástico, pero primero, tiene que cambiar nuestra actitud individual y segundo, creo que tiene que cambiar también de algún modo el sistema económico global, por así decirlo. Mencionada Victoria, los proveedores de cercanía, el comercio de proximidad, pues eso es necesario, porque si no se impone o si no va desarrollándose el comercio de cercanía, los proveedores de proximidad, es realmente imposible que dejemos atrás el plástico, porque la mera exigencia de transporte, el mero hecho del transporte exige el plástico. Exige el plástico como medio de embalaje. O sea que tiene que haber un cambio individual y tiene que haber un cambio económico que yo considero muy difícil.
La verdad que hablamos del plástico y nos centramos generalmente en eso, en la bolsa del súper, pero es que el plástico nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nos levantamos de la cama, muchos necesitamos las gafas. En las gafas hay plástico. Cogemos el cepillo de dientes, es de plástico. Llegamos a trabajar, bueno, el teléfono móvil también tiene componentes plásticos.
Vamos en coche, que tiene plástico también.
Efectivamente, llegamos a trabajar, nos ponemos en el ordenador y tiene plástico. El micrófono que estamos tocando también parte, lleva plástico. Es decir, es que todo está, o casi todo, está hecho de plástico. Y planteamos esa pregunta, ¿se puede vivir sin plástico? Bueno, pues hay gente que lo hace. Hay gente que lo ha intentado y se ha quitado todo el plástico posible. Si es verdad que hay cosas que es imprescindible que tienen que ser de este material. Os voy a presentar a continuación a Fernando, que él lleva más de 10 años pues viviendo de esta manera, viviendo sin plásticos. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, decimos, Fernando, que hay plástico en toda nuestra vida, ¿no? En todas partes, todo lo que está a nuestro alrededor tiene plástico de alguna manera. Lo que has logrado es vivir sin plástico de un solo uso, es decir, sin generar más residuos.
Exacto. Cuando hablamos de plástico, está el plástico de larga duración, que bueno, que tiene muchísimas ventajas, no vamos a decir que no. Lo que decimos de los vehículos, aligera mucho el peso, los ordenadores, el teléfono móvil tiene también un componente de plástico y ahí no hay ningún problema. El problema es los envases que utilizamos por unos minutos y muchas veces ni siquiera piensa a lo mejor en una cucharita con la que das vuelta a un café y que te la ponen de plástico, que puede ser unos segundos y luego los tiramos. Eso es lo que no tiene ningún sentido y lo que hemos conseguido, o lo que yo he conseguido, prácticamente vivir sin plástico desechable. Hay que decir que no es una cosa sencilla, pero sí se puede.
¿Por dónde empezaste hace 10 años? ¿Qué dijiste? Venga, empiezo por esto. Las bolsas del súper, por ejemplo, me imagino que sería de las primeras cosas.
La bolsa del súper fue de las primeras cosas, ya no las utilizaba en aquella época, pero lo que ocurre que, como habéis dicho antes, muchas veces vas a comprar, se te olvidan y al final acababa cogiendo una. Entonces ya dije, aunque se me olviden, si se me olvidan no hago ninguna compra, subo a casa y la cojo. Empecé con una cosa muy sencilla, porque al mismo tiempo también es complicada, es guardando todos los residuos plásticos que tenía durante la semana y el domingo lo veía y hacía una foto y miraba más o menos lo que tenía y decíamos, a ver, ¿qué es lo que más tengo? Pues en aquella época, por ejemplo, yo tenía muchas bolsas de mezclas de ensalada y dije, bueno, pues vamos a empezar por esto y en vez de comprarme las bolsas me voy a comprar dos lechugas sueltas y las mezclo y ya me quito estos envases. Y así poco a poco fui centrándome cada vez en uno y eliminando. Y también es verdad que te das cuenta de que hay muchos comercios locales o pequeños mercados que tienes cerca de casa que yo no acudía y luego te das cuenta que hay muchas más opciones de las que yo pensaba.
Y Fernando, para evitar todo este plástico de un solo uso, ¿has tenido que cambiar mucho, no sé si tu alimentación o tu forma de comprar o tus sitios donde comprabas habitualmente?
He tenido que cambiar mucho. He tenido, por ejemplo, salir bastante de los supermercados. Los supermercados es verdad que están cambiando y poco a poco dan más opciones, pero es difícil hacer una compra entera en un supermercado. Entonces, pues un comercio mucho más local, mucho más de barrio, que aunque también tienen plástico, pero mucho más fácil hablar con la persona que está detrás del negocio, decir, oye, mira, yo quiero comprar esto, no lo quiero con plástico, y al final buscas una alternativa para comprarlo sin plástico. Luego, hay cosas que hace 10 años era imposible encontrar sin plástico, como algunas cosas de cosmética, como pasta de dientes, y entonces, pues bueno, empecé a hacer un poco las fórmulas, un poco de hacerlo en casa, de do it yourself, pero ahora mismo ya se pueden, hay marcas que prácticamente puedes encontrar todos los cosméticos, todos los productos de limpieza sin plástico. Esto ha cambiado, ha mejorado, sigue siendo, digamos, algo minoritario, pero poco a poco está cambiando.
O sea, por ejemplo, el gel de ducha, ¿vas a un sitio y te lo echan en un bote de cristal o cómo lo harías eso?
Hay muchas opciones. Hay geles que lo sacan ahora en formato como si fuese una pastilla de jabón, que al final el gel tampoco es mucha diferencia con una pastilla de jabón, pero también hay pastillas que son de gel. Luego también hay sitios donde el gel se pueden comprar también a granel, que tú vas y lo que dices, te llevas el último bote y te lo rellenan. Esas son las dos opciones. Pero vamos, lo del jabón, hay muchas variedades de jabón y con eso, vamos, funciona perfectamente.
Buenas tardes. Yo ahora quiero pedirle un alegato. ¿Por qué los oyentes de la tarde de COPE deberían sumarse a su modo de vida sin plásticos?
Bueno, tampoco yo lo mío quizás es un poco extremista, yo lo puedo entender, pero el caso era como comprobar si se podía o si no se podía y decir que es posible, vamos, que requiere un poquito más a lo mejor de tiempo y tener la motivación. De todas formas, hay cosas que yo todavía no puedo, por ejemplo, el aceite lo compro en vidrio, pero siempre te queda, por ejemplo, el dispersador que es de plástico. Hay algunas pequeñas cosas que siempre te queda. Se puede decir que a un 90%+ se puede llegar. Y los oyentes, más que decirle que, o sea, me pueden limitar si quieren y lo crean conveniente, pero hay muchísimas cosas que se pueden reducir. Hay que pensar que estamos utilizando un material que prácticamente puede durar, vamos, es indestructible y puede durar pues siglos. Lo estamos utilizando para hacer unos productos de que nos duran, yo qué sé, unos minutos muchas veces y que en realidad no tiene ningún sentido. Hay plásticos en todos los lados, en el océano, en el Everest, allí donde hacen un estudio buscando por plásticos o microplásticos los encuentran, incluso en nuestro cuerpo. Como habéis dicho antes, lo estamos respirando, comiendo y bebiendo. No se sabe los efectos que puede tener en nuestro cuerpo, porque estos son estudios que se tienen que hacer a largo plazo, pero evidentemente a mí no me hace ninguna ilusión estar consumiendo plástico. Entonces, pues yo creo que por el bien un poco de todos y por bien de medio ambiente, pues reducir bastante su uso, yo creo que nos vendría muy bien a todos.
Bueno, pues la experiencia nos la ha contado Fernando, que llevas 10 años, ¿no? Fernando, una década.
Exacto, 10 años.
En reduciendo el plástico, pues a la mínima expresión posible, siempre que puede. El plástico de un solo uso es al que está renunciando, porque hay otros plásticos que son duraderos. Lógicamente, decíamos las gafas, por ejemplo, pues eso evidentemente las tenemos que usar, ¿no? A ese plástico no vamos a renunciar, pero así a ese plástico de un solo uso, como puede ser, siempre ponemos el mismo ejemplo, el de las bolsas del supermercado. Fernando, gracias por enseñarnos cómo se puede llevar una vida así, sin plástico.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, 10 años, ¿eh? 10 años es al final lo que decíamos, pues una cuestión de conciencia, ¿no?
Sí, vamos, yo ahora estaba recordando una anécdota muy graciosa. Mi novia es intransigente hasta el dogmatismo con el tema de las bolsas de plástico. Entonces, nos podemos haber olvidado la cesta de la para ir a la compra en casa. Ella, por muy cargados que vayamos, se empeña en no coger bolsa de plástico, con lo cual a veces ir al supermercado se convierte en una aventura, porque sales de ahí cargado, se te caen las botellas de los botes de leche, se te caen las botellas de vino, los huevos de vez en cuando, es tremendo. Pero sí que hay gente que se ha concienciado y que ese es necesariamente el inicio del cambio. O sea, si no hay una conciencia individual, si no hay conciencia familiar, por decirlo de algún modo, no habrá cambio en lo que respecta al plástico. No es algo que podamos solucionar con políticas a gran escala.
Bueno, hay otro asunto que quiero comentar con vosotros. Os pregunto si tiene sentido retrasar a los 14 años la llegada de los niños al instituto. Y planteo este tema después de que la Comunidad de Madrid haya anunciado esta semana que va a incluir, a partir del curso que viene, primero y segundo de la ESO en los colegios públicos de infantil y primaria. Es decir, que los niños de entre 12 y 14 años no compartan centro con los chavales más mayores de tercero y cuarto de la ESO y los de bachillerato. Vamos, que es volver al modelo que teníamos en la EGB, donde íbamos hasta octavo de EGB en el mismo colegio y ya a partir de ahí pasábamos al instituto. ¿Qué pasó? Que con el cambio de ley educativa, con la LOCSE, séptimo y octavo de EGB pasaron a ser primero y segundo de la ESO e implicó también el cambio de centro escolar. La Comunidad de Madrid quiere que esto se implante en los colegios de nueva creación y los que ya están en funcionamiento, pero que puedan adaptar sus instalaciones y que tengan además la jornada partida. Y optan por este modelo por dos motivos. Dicen, por un lado, porque hay estudios que demuestran sus beneficios para el alumnado y por otro, insisto, dicen desde la Comunidad de Madrid porque consideran que es una forma de proteger a los alumnos contra, por ejemplo, las adicciones, el abandono escolar o el acoso. ¿Qué os parece a vosotros esta medida?
Bueno, la verdad es que no sé si lo... Supongo que cuando se puso la otra también dirían que tendría algunas ventajas, ¿no? Me parece que sí que parece que el entorno puede estar un poco más controlado, que eso te puede dar unas ciertas ventajas, ¿no? Porque, bueno, pues a veces... Yo recuerdo que cuando yo empecé a los 14 en el instituto y luego pensaba, jo, los de 12, que por una parte te daban envidia que se iban antes, ¿no?, al instituto, pero también es un cambio y es un lugar...
Es un cambio grande, ¿eh?
Sí, y es un lugar pues donde estás quizá muchas veces pues menos acompañado, ¿no? Yo creo que en eso puede tener su sentido. Luego no sé si habrá unos problemas de organización escolar, del tipo de profesores que tienes y todo eso, pero seguro que también lo habrán estudiado.
Claro, tú eres de la ESO, Julio.
Yo soy de la ESO, sí. A mí me parece que tiene mucho sentido, porque a veces decimos que a los niños en esta época les han robado la infancia, que se vuelven adolescentes muy pronto. Y yo creo que esto, mantenerse en el colegio y no dar el salto al instituto tan pronto, puede ayudar precisamente para que la infancia se extienda un poquito más. Luego es también protegerles de un ambiente un poco más hostil. En el instituto los niños de 12 o 13 años se encuentran con chicos de 15, de 16, de 17.
De 17, sí.
Claro,
sí.
Y ahí están más expuestos, pues lo que comentabas tú hace unos instantes, al acoso. Es un ambiente más hostil, menos hospitalario para ellos, con lo cual yo creo que tiene mucho sentido. Y además, como ha expuesto la Comunidad de Madrid, también puede ser provechoso académicamente, con lo cual...
Pues quiero incluir también en esta conversación a Juan Manuel Moreno, que es catedrático en la Facultad de Educación de la UNED. Juan Manuel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias.
Tú, sin embargo, Juan Manuel, creo que tienes reservas sobre esta idea, ¿no?, sobre esta medida que apunta la Comunidad de Madrid.
Tengo alguna reserva, pero estoy de acuerdo en lo más fundamental, y es en que hay que buscar fórmulas que defiendan lo mejor posible los intereses de los estudiantes. Yo creo que ese es el punto de partida en el que todos podemos estar de acuerdo. Luego la cuestión es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de defender los intereses de los estudiantes? Y en este caso, cuando se habla de esos estudios que aparentemente demuestran todos los beneficios de una medida como esta, yo todavía no los he visto. Yo no he visto esos estudios, ni en ningún momento desde la Comunidad de Madrid, al menos hasta ahora, se han compartido esos estudios, ¿no? Los que existan, si están hechos con una muestra más amplia o son, como decimos, evidencia anecdótica. Hasta el punto en que no está muy claro, y creo que quienes han hablado antes lo han resumido muy bien, pero no está muy claro cuál es el problema que esta medida estaría resolviendo. Y, sin embargo, sí me parece que está claro cuáles son los problemas que esta medida podría generar, ¿no? Y a la hora de hacer política, uno tiene que hacer muy bien la cuenta entre qué problemas resuelve con una medida y qué problemas crea con ella. Y podemos entrar en qué problemas podría crear una medida como esta y en qué medida podría afectar también a los intereses de los estudiantes. Así de entrada, habría que plantearse si de verdad contribuye a que haya menos abandono y mejor rendimiento escolar y mejor repetición. Nosotros sabemos cómo puede afectar a la transición a la posterior desde el segundo de la ESO hasta el tercero de la ESO en el instituto, qué pasaría en materia de, en términos de abandono y de repetición, si esto puede disminuir el acoso escolar y el bullying y demás y tal en los institutos de secundaria. Tenemos idea de qué podría ocurrir en esa misma cuestión de bullying y de acoso escolar en los nuevos centros de primaria donde irían los alumnos de 13, 14 años. En definitiva, por resumir, yo creo que en educación los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, con mucho cuidado. Y cuando además estamos hablando de alumnos de 13, 14 años, que es probablemente la edad más, más compleja, es sofisticadamente más compleja y que requiere una atención más individualizada, los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, probarlos muy bien y tomar las medidas que haya que tomar, pero sobre la base de evidencia empírica sólida.
Lo que pasa es que si es una medida, bueno, ya llevan desde la ESO, los chavales pasan al instituto efectivamente con 12 años. Yo como madre lo viví porque mi hijo pasó del colegio al instituto con esa edad. Sí le veía poco maduro para mezclarse con chavales más mayores, pero bueno, al margen de eso, familiarmente es un roto el que hacen a los padres, a las familias, porque te encuentras de pronto con tu hijo de 12 años, que sale del instituto a las 2 y cuarto, a las 2 y media de la tarde, y se va en muchos casos solo a casa y en muchísimos casos es que pasa ya la tarde sola, come solo, porque en muchos institutos no hay comedor escolar y a partir de ahí mi miedo como madre es que está solo en casa, con todos los peligros que hay y con todos los inputs y estímulos que tienen a su alrededor, que significa pantallas, ¿no? Van a estar todo el día con el ordenador.
Sí, de acuerdo contigo. Yo también he pasado por eso también con mis hijos y creo que también puedo hablar de la experiencia. Es que, ¿en qué medida este cambio va a asegurar que todos estos problemas que acabas de describir no se van a producir? Yo sinceramente no lo tengo claro, ¿no? Lo que sí tengo claro, por ejemplo, es que en la secundaria obligatoria, que es todo un tramo del sistema educativo, los alumnos deben tener profesores de secundaria, no de primaria. ¿Qué va a pasar en los nuevos centros que tienen primero y segundo de la ESO? ¿Quién va a ser el profesorado? ¿Va a ser de primaria o va a ser de secundaria? En las materias troncales del currículum es probable que puedas tener profesores de secundaria de plantilla puestos en los nuevos centros, pero en las materias más especializadas, música, educación física, etcétera, no sería posible, con lo cual habría que buscar algún tipo de solución híbrida que muchas veces pasaría por tener profesores itinerantes, como los llamaron en América Latina una vez, profesores taxi, que entran y salen del centro. En secundaria tú tienes que tener obligatoriamente por ley toda una serie de servicios de instalaciones, laboratorio de ciencias, etcétera, etcétera. La mayor parte de los colegios de primaria ahora mismo no tienen todo eso.
Claro.
Con lo cual podría ser que tu hijo, que efectivamente se queda en el colegio 2 años más y está en un entorno de mayor
protección,
protección, pero en términos de oportunidades de aprender, del profesorado que tiene, de las materias, de las optativas que puede tener, de las instalaciones, de los servicios, va a perder.
Pues es muy interesante el punto de vista, desde luego, que planteas.
Claro.
Juan Manuel Moreno, catedrático en la Facultad de Educación de la UNED. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Manuel.
Gracias por invitarme. Hasta luego.
Adiós. Julio, ¿querías apuntar algo más?
No, es verdad, claro, hombre.
Sí, lo que dice está
lo
claro.
Lo que dice es así. Lo que intuyo yo es que la Comunidad de Madrid se asegurará de que en los centros en los que se aplica, se implementa esta medida, están debidamente acondicionados. Hombre, efectivamente, si no están debidamente acondicionados los centros, si no hay laboratorios, si no hay, están todas esas instalaciones que un alumno de secundaria necesita, pues efectivamente estaremos hablando de un experimento. Pero si están bien acondicionados, no tiene por qué ser un experimento, puede ser un cambio para bien.
Veremos a ver qué pasa con esta medida que plantea ahora la Comunidad de Madrid. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas?
Pues Pilar, en todas las relaciones largas hay altos y bajos, con tus amigos, con tu jefe, con tu dieta y por supuesto con tu casa. Si crees que necesitas recuperar la ilusión y volver a sentirte como el primer día, si necesitas volver a enamorarte de tu hogar, lo que necesitas es una reforma. Y en Leroy Merlin tienes toda la inspiración y la ayuda para hacerlo posible, ahora además con descuentos de hasta el 25%. Aprovecha el momento, vuelve a conectar con tu baño, haciéndolo más cómodo, recupera tu amor por la cocina ganando espacio o cambia las puertas y mira tu casa con otros ojos. En Leroy Merlin contarás con el asesoramiento de expertos que te van a acompañar en cada etapa del proyecto, productos, materiales de calidad, transporte, instalación, facilidades de pago, los mejores precios. Recuerda, hasta el 28 de octubre, da el si quiero a la reforma de tus sueños, aprovecha los descuentos de hasta el 25% y reenamórate de tu casa con Leroy Merlin.
Oye, Julio, Daniel, cuidado con las indigestiones, que muchas veces piensas, ay, ¿qué me pasa con la comida? ¿Qué me pasa con esto? ¿Qué me pasa con lo otro? Porque resulta que un hombre estaba así con la tripa, con el estómago un poco pesado, fue al médico y la indigestión no era tal indigestión. Resulta que tenía una cucaracha viva en el intestino. Ay, estas Dios. Cosas pasan.
Qué buen rollo, ¿eh? Les he cambiado la cara a los dos.
No es por meter miedo, pero bueno, que esto ha pasado, esto ha pasado. Y por eso estamos preguntando hoy en la tarde de COPE si hay algún bicho que provoque así, que provoque un poquito más de grima y repulsión que las cucarachas. No sé a vosotros cómo lleváis lo de las cucarachas.
Hombre, yo las cucarachas normal, pero si está la idea de que esté dentro, claro, me incomoda más. Sí, sí.
Yo no las aguanto ni fuera, ¿eh?
No es tan descabellado, puede pasar. Es la hora del café, ¿no?
Sí.
Pues echa un ojo al vaso.
Ay, por favor.
Por si acaso.
Hola, familia de la tarde. Pues yo un día fui a una máquina de estas de café y pulsé el botón, pedí un chocolate. Cuando estuvo, me lo puse a beber y, Dios, se movía algo en mi boca. A mí no me llegó al intestino, pero de la boca saqué una cucaracha de esas que le gustan a Rosa.
Venga, ya.
Hala,
ay, 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 ay. Rosa, tus oyentes, qué cosas te dicen. Oye, lo de la cucaracha en el intestino, pero yo tengo una amiga que tuvo aquí en el cuello un tiempo una garrapata.
Bueno, además eso es peligrosísimo.
Es peligrosísimo, sí, sí, dice, aquí la llevo de viaje. Hasta que...
¡Ay, ay, ay, ay! Ay.
Hasta que la operaron, pero vamos, se la veía perfectamente. Bueno, al principio no sabía que era una garrapata, luego ya cuando se supo todos veíamos hasta las patitas.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo puedes llevar una garrapata pegada al cuello?
Pues
yo no podría vivir.
Estuvo varios días hasta que consiguieron, sí, hasta que detectaron que era una garrapata. Y se la sacaron, pues andando por el campo.
Cuidadito, que esas cosas
también suceden.
Hay que ponerse bufanda para andar por el campo.
Bueno, te encuentras un bicho de estos, por ejemplo, la cucaracha, que nos provoca tanta grima y tanto temor. ¿Qué hacemos? ¿Se pisa o no se pisa la cucaracha?
Hola, gente. Yo no soy muy... me da un poco igual. Yo las cucarachas, lo que pasa es que lo que es el pisarlo, ese crujidito que tienen, no es tanto de mi devoción. Entonces lo que hago, le pego una patada, se lleva dos golpes, uno con la patada que le doy y otro la pared con la que se choca, con lo cual normalmente suelen caer rápido. Si es de las voladoras ya, no, bueno. Gente, no lo sé ni explicar. Besitos a todos.
Madre mía. Oye, que también, lleva. Aunque no nos gusten, las podemos dejar en paz, ¿no? A las cucarachas. Miramos para otro lado y ya está, ¿no?
Yo no sé pisarlas, también te digo.
Yo lo que hago es aspirarlas.
Bueno, con la aspiradora. Vamos
sí,
a ver.
Sí, claro. Porque si uno se dedica a pisar cucarachas, claro, la suela del zapato termina hecha unos torros. ¿Y cómo se limpia una suela de zapato?
Oye, y ahí se quedan huevos y luego salen las cucarachas.
No, hay que aspirarlas.
Hay que tener cuidado.
A ver, yo sí son de las rojas estas que vuelan y que son de verdad... Pues sí, es que te la tienes que cargar. Pero si es de estas negras que andan despacito, que la puedes coger con una hoja y echarla fuera, ¿no?
Uf, mejor la ley del bienestar animal las protege, ¿no?
Claro. Pensemos en los bichitos también.
Qué
bueno,
grima.
¿Cómo llevas tú los bichos? Las cucarachas, los escarabajos, qué sé yo, ese bicho que te causa esa grima, mayor repulsión. ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
607-15-0602.
Daniel Gascón, Julio Llorente, gracias. Buen fin de semana.
Gracias. Toda la noche entera, cógeme la cartera,
que bailamos la lenta tu hijo la noche entera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Millones de personas vieron cómo Álvaro Morata rompía su silencio en Herrera en COPE.
¿Has pronunciado la palabra depresión?
Sí. Creo que es la primera vez que lo digo abiertamente, pero sí, de hecho.
Sus palabras han dado la vuelta al mundo y han removido corazones en los campos de fútbol.
¡Gritos de Morata!
solidarizándose con el capitán de España.
Morata, Morata, apoyan incondicionalmente al delantero de la selección española.
Y hay que recordar que la entrevista que le hizo Alberto Herrera el otro día en la COPE, yo creo que ha hecho que todo el mundo se solidarice con él. Sí.
Gracias por elegir siempre la radio. Gracias por emocionarte con nosotros en COPE.
Qué bueno es que los deportistas se pongan delante de un micrófono y hablen.
En Carrefour vamos de promo en promo, con las mejores ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Origen España a 4,99€ el kilo. O la cinta de lomo de cerdo en trozos Carrefour Origen España a 4,99€ el kilo. Hasta el 20 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo,
promo, promo. Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56€ al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
¡Oh, exquisitos caldos!
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama y hasta 8 años de garantía al Lurker solo hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en peugeot.es.
Hola, oye, que estoy en el súper, que he salido antes y me he venido. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Sí, sí, mira, he visto el salmón ahumado, el Corte Inglés Selection. Ah, y también unas anchoas del consorcio, de las que te gustan. Mira a ver y me dices que un 50% hay que aprovecharlo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde. Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hoy es viernes y a esta hora, a las 4:42 de la tarde, toca repasar esos temas pues que no he sabido ver, lo tengo que reconocer, esos temas a los que teníamos que haber dado un lugar prioritario, pero se me han pasado. Esto es así. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo encantada de que vengas, pues, como siempre, a decirme, mira, que Pilar, esto lo tenías que haber visto. ¿Cómo sí. se te ha podido pasar?
Eso es. Temas que se te han pasado, que, bueno, a ti y a muchísima gente, ¿eh? Normalmente nos han tratado. Empezamos hablando esta semana de bodas. Lo que vamos a escuchar sucedió en una boda en Santiago de Chile. Titular: un novio da el si quiero con el grito de Cristiano Ronaldo. Es real, lo ha subido el mismo novio a sus redes sociales, lo ha hecho orgulloso y pone una frase abajo que dice: siempre dije que si me casaba lo confirmaría de esta forma. Vamos a escucharlo.
¿Sí?
No me lo puedo creer.
A nadie le ha hecho, iba a decir, ni puñetera gracia. Allí no, cuando
claro,
la ha hecho.
No, claro, como.
Como ¡zum! No sé. Y te imaginas que ya le dicen ¡no!
Podría eso pasar, me hubiera hecho gracia, pero
podría
claro.
Pasar, claro. Yo,
¿La novia estaba avisada de esto?
Supongo sí, que claro. Sí, supongo que sí, porque dice que él siempre había dicho que lo haría así. El caso es que tú ves la cara de la novia y se ríe, o sea que bueno, eso te, dice,
a mí me
te deja
viene
tranquilo.
La parte
porque dices,
de la primera parte y me dice un gritito, me hace un gritito ya. De estos. Bueno, no, es que no lo hubiera
pero fíjate
hecho.
Que
relacionados
con fútbol, hay incluso, acuérdate, quien ha llegado a entrar a su boda a la iglesia con el himno de la Champions. Contratar a un coro para que haga esto.
Madre mía.
Esto ha pasado en bodas, ¿eh? Hay gente que es una loca del fútbol y lo lleva pues a su máxima expresión, al su cuando se casa o a esto entrando en la iglesia. Podríamos haber hablado con alguno de estos protagonistas, por ejemplo.
Podríamos haber hablado,
¿sí?
Claro.
Sí
sí sí, sí,
sí, sí.
Bueno, pues esto pasa en las bodas. Esto lo teníamos que haber visto y menos mal que viene Israel Remuñán, como todos los viernes,
aquí
a contarnos pues esas cosas también que son noticia y de las que se habla. Bueno, que toca hablar de entierros. Es una pena que no se pueda ver el vídeo porque esto es radio. Pero vale la pena escucharlo.
Sí, el protagonista del siguiente vídeo se llama Juan García y es propietario de una tienda de moda. Es un hombre normal, como tú y como yo, que sube un vídeo a Instagram titulado Un outfit muy especial. Un outfit para un entierro, ¿eh? Escucha, porque solo puedo decirte que el color que predomina es el amarillo chillón.
Un look que nos ha pedido una clienta para el entierro de su tío Faustino. Y como su tío era un hombre muy alegre, le hemos puesto este vestido camisero, que la verdad tiene un colorido estupendo.
Un estampado.
Este rayón con mucha caída es lo ideal para el tipo del entierro que es. Le hemos puesto estas deportivas con una pedrería aquí en el lateral y le hemos metido, para meterle más caña a su tío, unas gafas amarillas que la verdad le van con el vestido ideal. Y luego ya, para el colmo, que colmen los colmos, le hemos metido este tocado en el pelo. Espero que cuando le llegue disfrute de él y el entierro sea todo un éxito.
¿En qué se valora si es
madre
éxito o no un entierro?
Pero, o sea, el vestido es chillón con caída, que es lo que se lleva en estos casos. Sí, lleva pedrería.
Las pedrerías.
Las gafas y el tocado. Es decir, ¿va a un entierro o va a un after?
Parecería, valdría para cualquier cosa. Es verdad que es versátil, el vestido es versátil, vale para cualquier cosa.
Hombre, ya que me compró algo que le pueda dar utilidad, ¿no?
La pedrería va en las deportivas, porque es con deportivas como va el entierro.
Y todo esto porque el fallecido
era muy feliz,
era muy alegre,
iba a decir. Te imagínate, claro, la tía de amarillo detrás del coche, bueno, pues es
pero
un poco.
Pero me encanta que haya gente que le pida a otra, oye, ¿cuál es el outfit que tengo que llevar a un entierro?
A un entierro. Y de cómo era, y que el otro le pregunte, ¿cómo era tu tío? Y digo, pues muy alegre, pues esto,
pues
amarillo chillón, ahí te va todo. Eso ha pasado, en Instagram,
fin.
Sí, sí.
Bueno, hemos hablado de bodas, hemos hablado de entierros y ahora toca hacer un juego.
Sí, ya lo hemos hecho más veces en esta sección. Consiste en adivinar qué es lo que está pasando, solo escuchando el audio, saber qué es lo que pasa en esta escena que vamos a escuchar. Las protagonistas son María Patiño y Belén Esteban.
¡Fuerte! 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 ¡Venga! ¡Va! ¡Ah! 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 ¡Ah!
¡Pero qué les pasa!
¡Esto es de loco!
¿No?
Claro, la pregunta es, ¿qué pasó en esta escena? ¿Qué está pasando aquí?
Fuerte,
esta...
dice, ¿no? Fuerte.
¡Fuerte, fuerte! ¡Ah! Bueno, ¡ay! ¿Qué está pasando?
No
¿qué?
Lo sé. Dímelo
¿están
tú?
Matando a una cucaracha? ¿Están en un parto? Podría ser cualquier cosa. Vamos a escucharlo de nuevo y
sí,
ya de paso...
Un parto parece.
Parece un parto en algunos momentos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Vamos a aguantar hasta el final para escuchar la resolución de este juego.
Esto es de loco, ¿no? ¡Hala! ¡Muy bien, María! ¡Lo has conseguido!
¡Mi primera tortilla!
¡Una tortilla! ¡Darle la vuelta a la tortilla!
¡Estaba dando la vuelta a la tortilla!
Sí, sí, sí. Y lo consiguió.
¡Fuerte! Claro, ¡fuerte! fuerte, claro, fuerte, claro, madre claro. mía, es que parecía ese momento, cualquier cosa.
Sí, ese momento de dar la vuelta a la tortilla es complicado, tienes que tener fuerza en la mano.
Sí.
Tienes
sí,
que
sí.
escoger el elemento.
Te quemas muchas veces cuando cae el huevillo.
Tienes
así,
que escoger con qué le das la vuelta, porque hay platos que no sirven, que son muy grandes o muy pequeños. ¿Sabes? Hay tapas, ¿tú con qué le das?
Yo tenía dificultades también, me tendría que haber animado de esta manera también Belén Esteban diciéndome, ¡fuerte! Entonces, como no tenía la fuerza suficiente, me compré una sartén que es doble. Entonces solo hace ¡pum!
¡Qué nivel, tú!
¡Hombre, claro!
¡Qué nivel que te crees, hombre, claro!
Sí,
eso no
sí,
lo tiene
sí,
todo
es
el
mucho
mundo.
Más sencillo.
Eso no lo tiene todo
Vienen
el mundo.
Vienen dos sartenes, sabes claro. cómo
sí,
son,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces te quitas la complicación de coger una tapa o de coger un plato y dar la vuelta a la tortilla.
¡Qué bueno! Pues
con
mira,
esto es sencillo. Fácil, sencillo para toda la familia.
Pues mira, podríamos empezar a meter publicidad en esta sección. Incluso gente con sartenes que quiera publicitarlo, viene, hablas tú
estamos
de ellas.
Abiertos. Estamos abiertos a cualquier tipo de publicidad. Es el momento. Yo creo que es una buena opción los viernes.
Sí, para hablar de comida.
Menaje, sí. utensilios, nos vale
Vajillas,
todo.
Vajillas.
También.
Sí, eso es muy importante.
Bueno, hemos dado la vuelta a la tortilla también, así que vamos con el último tema. Un titular. El municipio malagueño de Ronda, elegido como el más feliz de España, según un estudio.
Sí, en el estudio los encuestados han apuntado los motivos que llevan a considerar los pueblos como los más felices, como el entorno natural, la belleza del pueblo, su gente, su gastronomía. El top 3 lo completan Nerja y Chipiona, todos en el sur de España, pero ninguno como Ronda. Claro, esto de los estudios siempre hay que ponerlo entre comillas, porque uno no sabe realmente cómo de fiables son. Así que en este programa hemos abierto Google Maps, hemos buscado Ronda y hemos empezado a llamar a números que aparecían al azar, de negocios, de bares, de restaurantes, de casas, comprobando si esto era cierto.
Diga.
Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Remuñán, periodista de la cadena COPE. Quería saber si le podía hacer una pregunta.
Dígame.
¿Usted se considera una persona feliz?
Sí.
¿Del 0 al 10 cuánto podría decir?
Era una pregunta, no dos.
Te veo que es feliz.
Qué buena respuesta.
Dígame. ¿Usted se considera una persona feliz?
Sí.
Sí, claro.
¿Del 0 al 10 cuánto de feliz?
8.
¿Por qué? ¿Qué tiene Ronda que la gente es tan feliz? Porque estoy llamando a muchísima gente y todos sois felices.
Escuchadme, me está resultando bastante llamativa la llamada.
No, es por... ¿Usted se considera una persona feliz?
Yo, pues...
¿En vivir en Ronda cómo ayuda a su felicidad?
Ojo, porque así el 99,9% de la gente son buenas. Simpáticas, agradables, amables, serviciales.
¿Y el 0,001? Ese 1...
Soy yo.
Eso pasa. El 0,1 que no es servicial ni amable era él, pero son felices todos, es curioso.
Oye, y majos, majísimos.
Y majos en Ronda, están contentos de vivir en la ciudad que viven.
O sea, es el pueblo más feliz de España.
Sí, Ronda el pueblo más feliz de España. Y a mí me ha llamado la atención que todos los que he llamado han dicho que eran felices. Y claro, porque yo tenía en la cabeza otra referencia de otras llamadas que se han hecho desde la tele, desde la radio, concretamente la televisión de Galicia, y eran unas llamadas que hacían en un programa que se llamaba Luar, también así con números al azar, para repartir dinero, para regalar dinero, y sonaban así, mira.
Sí.
Hola, muy buenas noches, querido amigo.
¿Quién es?
Sí, perdón.
¿Quién es?
José Ramón Galloso, da televisión de Galicia, do Luar.
Bueno, carajo. Pero na noticia mañana non traballas, ó.
Sí, minuto.
Pero ti non traballas mañana, non tens máis que facer. Andas de carallado tocando no teléfono.
Home, no, pero...
Pero deixa dormir a xente, hombre.
Pero, perdón, home, estamos facendo...
Pero que estamos facendo tanto Luar, tanta coña marinera?
Bueno, perdón.
Arrasca o carallo.
Ve, claro.
Hombre... Claro. El mismo carácter que los de Ronda, no.
No tenía este señor.
No lo tiene.
Bueno, hay gallegos muy felices también. Yo,
hombre,
por ejemplo,
yo no,
soy
lo dudo. Tú eres un gallego muy feliz.
Sí, pero hay gente que incluso aunque le llames para repartirle dinero, si es a deshora, pues se lo toma mal. Es lo que hay.
Es lo que hay. Ay, menos mal que lo que hay también es que todos los viernes viene Israel Remuñán pues para contarnos todas esas noticias que a las que no hemos hecho un hueco a lo largo de la semana, se nos han escapado por la rendija, pero él está en todo y aquí las trae.
Tenías que haberlo visto, Pilar.
Tenía que haber visto, toda razón. Oye, ¿tú cómo llevas los bichos, las cucarachas y demás?
Yo, fíjate, a mí las cucarachas me dan igual. De hecho, una vez duchándome en un hotel de Malta, me subieron dos cucarachas por la...
¿Y las saludaste?
Sí, por la cortina de la ducha y le eché con el agua y cayeron y ya está. Pero yo lo que llevo fatal son las ratas. O sea,
ay, sí,
yo lo
también,
de las ratas,
¿eh?
Es que me entra una
es que
dentera
no,
por
sí
dentro
verdad,
del cuerpo
Rosa,
que...
Rosado.
Que pueda agredir a cualquier persona.
Es que
persona,
nos estamos
sí.
centrando mucho en las cucarachas, pero el capítulo ratas
el capítulo, además,
es tremendito también, ¿eh?
Muerden, ¿eh?
Son muy agresivas.
Y te
las
pueden
ratas.
Pasar la rabia y un montón de enfermedades.
Qué horror. Pero casa,
no, pero yo pero tengo morden, miedo, claro.
Pero morden y se te atiran.
Sí, sí, las ratas, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, Pilar. Tú si ves una, no te acerques.
Yo no me acerco, yo te haré caso.
Nada, acariciarla, que te gusta mucho eso.
Y los oyentes, ¿qué nos dicen?
Bueno, en principio, como estamos con el tema de la cucaracha, este señor que se la ha encontrado viva en el intestino, que fíjate tú, qué tontería, pues este otro hombre también se la encontró, no dentro de su cuerpo, pero madre mía, esto puede herir sensibilidades.
Hola, gente, muy buenas tardes. Pues a mí me pasó, yo me monté un negocio, tuve que tirar todo, era Pladur, y en una de las paredes había una manta entera de cucarachas cuando quitamos la lámina de Pladur. Espectacular. Una alfombra, un tapiz de cucarachas. Bueno, gente, que paséis buen fin de semana. Un saludo, chao.
Pues lo estáis imaginando, ¿verdad?
Sí.
Qué grima, ¿eh?
Un poquito.
Esto, a ver, ¿qué haces con esto? Esto ni con el agua de la ducha las quitas, ¿eh? De la pared, Irra.
A mí es que, te insisto, que las cucarachas a mí no me dan tanto asco.
Uy,
no, de verdad. O sea, no sé qué pasa. Tampoco. No. Bueno, igual todas juntas sí queda un poquito.
Bueno,
pero...
a ver qué te parece. A ver si te da esto un poquito de asquete. Esto, vamos con una tapita de pulpo.
Buenas tardes, gente. Pues en cierta ocasión, comiendo con los compañeros en un bar, uno de los compañeros pidió pulpo de este pequeñito, pulpitos, en una cazuela, pues iba dentro de los pulpitos dos cucarachas.
Ay,
rubias, muy bien disimuladas, hasta que se dio cuenta de que encontró una, pero la otra la encontró, pero ya estaba media. La otra media, pues, simplemente se la había comido ya.
Esto sí que da.
En fin, ahí lo dejo. Buenas tardes, gente.
Esto da un poquito más de asco.
Esto ya,
sí.
Esto
también acababa en el intestino.
Desde luego, lo que pasa es que muerta.
Muerta porque era la mitad, menos
madre
mal. Eso
mía,
que ha ganado.
Madre
claro.
mía.
Qué bien, ¿eh?
¿Cómo te tienes que sentir después de darte cuenta que has comido sin quererlo y sin darte cuenta? Una cucaracha para adentro.
Media.
Bueno,
bueno, se acabarán cocinando porque ahora hacen insectos. También hay muchos restaurantes, se han especializado en cocinar insectos.
Sí, tienen mucha proteína.
No sé si
por
la
lo
cucaracha
visto,
es
pero vamos,
madre.
Yo
bueno,
prefiero
bueno.
comerme un pulpo.
Hombre,
un buen pescado.
Y yo como gallego también, ya
¿verdad?
Te digo.
Un centollo.
Bueno, vamos al apartado matar un bicho. Pero yo conozco gente que es incapaz, que si se mete un bicho en casa, hasta que no lo saca, no para. Y no lo mata, ¿no? Aquí cada uno tiene su método de espantar a los bichetes.
A mí me dan pavor todos los bichos. Por desgracia he tenido que lidiar con bichos nada agradables y nada fáciles de eliminar, como por ejemplo las chinches. Pero me da asco cualquier cosa, una araña, pues las cucarachas, no puedo con ellas. Pero lamento decir que no soy de esas buenas personas que les invitan a salir. Yo soy de las de escobazo, grito, aspaviento, zapatazo y acabo con todo lo que haga falta. Pero vamos, me tapo los oídos, me espanto, corro...
Escobazo limpio.
Y las chinches son un lío también, ¿eh? Cuando se meten en
los colchones,
sí,
en la cama.
Sí, son un lío.
Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente viaja y cuando vuelve con chinches.
A mí en el Camino de Santiago, en un albergue, no diré el nombre, me pasó con las chinches.
¿Ah,
me
¿sí?
dejaron, me acribillaron. Sí, sí,
están
sí.
a la orden
están,
del día.
Están preparadas para matar, iba a decir, pero para atacar, sí.
Caliente que sales. Pues eso. Sí.
Bueno, nos lo cuentas tu experiencia. ¿En qué teléfono?
A ver, 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Quiero estar una vida con
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía. Una vida contigo.
Una vida contigo.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun,
Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domum.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me voy pa'l campo que se... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 16,95 euros el kilo, hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. ¡Wow!
En Carrefour vamos de promo en promo con superprecios cada día. Como el gambón 20-30 piezas por kilo a 8 euros con 95 el kilo. O un 20% de descuento en vinos en un cupón canjeable. Solo del 17 al 20 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo, promo,
promo. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app.